Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 11 de junio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Adiós al tricolor. La selección mexicana de fútbol ya tiene en mente qué jugadores saldrán para perfilar la lista final.
FoxSportsLA.com.
A dos años. La FIFA se pronunció a dos años de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.
Mediotiempo.com.
Nunca lo pensé. Veljko Paunovic se dijo sorprendido por el acercamiento de Tigres y su nueva aventura en San Nicolás de los Garza.
Esto.com.mx.
Fracaso en Toulon. La selección mexicana sub-23 empató con Corea y peleará por el quinto lugar del torneo.
Radioformula.com.mx.
Llegan a Monterrey. La subcampeona de Roland Garros, Yasmín Paolini, disputará el WTA 500 en Monterrey, que podrás vivir en Grupo Fórmula. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, martes 11 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos y para platicar muchísimo de lo que está sucediendo. Ya tenemos los posibles futbolistas que pueden ser bajas de la selección para la Copa América, se lo estaremos dando en un momento más. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl. Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues camino a la campaña del fútbol americano profesional. Aaron Rodgers no se presentó al campo de entrenamiento de los Jets. Llama la atención porque ya eran prácticas obligatorias. También ya está el famoso juego, esto, el Madden, que siempre está la incógnita de quién va a aparecer en la portada. Y luego que también había un cierto maleficio porque se lastimaban esos jugadores. Bueno, Christian McCaffrey de San Francisco va a ser la portada. Y una buena noticia para los olímpicos. Todo se supone que Nikola Jokic, el más valioso del básquetbol de la NBA, en tres ocasiones estaría participando en París por su país, por Serbia.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Tres días para que arranque la Euro, Alemania contra Escocia en este que va a ser un gran, gran torneo. Platicaremos los próximos días de los posibles favoritos, quién podrá ser sorpresa, pero es un gran torneo, sin duda, la Euro que se juega en Alemania y dos años, exactamente a dos años de que arranque la Copa del Mundo, de que el Estadio Azteca reciba una nueva inauguración y la selección mexicana con mucho más dudas que certezas a dos años de que arranque el Mundial.
Vámonos con Humberto Barrera, que está siguiendo de cerca a la selección mexicana allá en San Diego, donde hicieron su cuartel de preparación rumbo a la Copa América. Humberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, un saludo. Efectivamente, la selección cumple su segundo día en tierras californianas, La Joya, muy cerca de San Diego, en California, y es que ya hoy entrenaron todos los elementos de la selección nacional. Los 31 jugadores entrenaron dirigidos por Jimmy Lozano en esta área, hicieron trabajo de video, hicieron trabajo en cancha, en fin, una concentración bastante amplia, precisamente en zona mixta. Platicamos con Carlos Rodríguez y Gerardo Arteaga, que hablan sobre este campamento y, por supuesto, la preparación previo a la Copa América. Aquí los escuchamos.
México está para grandes cosas. Nos estamos preparando ahorita y sé que en este grupo que nos tocó podemos llegar lejos. Claro, yo lo veo así. Creo que el grupo está muy bueno. Podemos, como te dije, podemos avanzar bien, pero yo sí veo a México como el favorito.
¿Por?
Por lo que somos, somos capaces, ¿por qué no vernos como favoritos nosotros mismos? Eso es lo que siempre se escucha o lo que se habla siempre después de una derrota, ¿no? En el grupo. Pero bien, estamos bien con el Jimmy hacia nosotros y nosotros con el Jimmy, estamos bien, estamos todos juntos y el equipo y el grupo está muy unido. La gente siempre va a hablar de las críticas, siempre va a haber críticas, ganes, pierdas, lo que sea, pero como te dije, lo único que les puedo decir es que el grupo estamos muy unidos todos, Jimmy hacia con nosotros y nosotros con Jimmy lo estamos respaldando también.
Pues ahí están las palabras de Gerardo Arteaga. Raúl, el equipo trabajó pues de fuerza después del entrenamiento en cancha, también hicieron entrenamiento en gimnasio y pues así luce el equipo de Jaime Lozano en su segundo día aquí en California, Raúl, en este centro de entrenamiento donde pues hay varios campos de deportes, está de béisbol, de fútbol, de básquetbol, en fin, una zona muy exclusiva y pues están ahí entrenando la selección mexicana en su segundo día, Raúl.
Perfecto, Humberto, pues lo seguiremos de cerca, gracias.
Igualmente, saludos, buenas tardes.
Ahí está trabajando la selección mexicana, dice Arteaga, que ganes o pierdas, siempre hay críticas, no, si ganas, las críticas no existen, ¿no? Pero bueno, siempre habrá comentarios en torno a la selección, sí. Aquí están los candidatos para dejar a la selección nacional y que se quede ya con 26 jugadores. Pudieran ser Alexis Peña, Jordan Carrillo, Andrés Montaño, Víctor Guzmán y Fernando Beltrán.
Pues prácticamente a falta de hacerlo oficial, ¿no? La selección nacional y la federación, pero ya es un secreto a voces que esos cinco son los descartados, ¿no?
Pues sí.
Digo, aquí me llama la atención, no me llama la atención, ¿no? Porque sí creo que le falta siempre algo a Fernando Beltrán, ¿no? Era una buena oportunidad para él, jugó muy mal contra Uruguay y por lo que veo en los entrenamientos no logró convencer al Jimmy Lozano de quedarse y de estar en la Copa América. Calidad tiene, ¿no? Pero siempre le falta algo a Fernando Beltrán, ¿no?
El que jugó muy mal los dos partidos fue justamente con el que hablaba, con el que escuchábamos
Arteaga,
ahorita.
Arteaga, muy mal, sí.
Muy mal y se quedó.
Sí, Arteaga, que también tiene unas subidas y unas bajadas enormes, sí, en cuanto a su nivel. Y me gusta la declaración que hizo en el sentido de que están unidos, que están con Jaime Lozano. Bueno, finalmente Jaime Lozano está porque el grupo de jugadores lo pidió. Pero pues también noto una falta de autocrítica brutal. Entonces, bueno, pues ojalá les vaya bien.
Ojalá tengan una buena actuación. O sea, el equipo con el que en teoría va a iniciar, pues todo lo conocemos, ¿no? Porque son jugadores que llevan ya algún tiempo en la selección. El problema es la banca, ¿no? La banca es mucha gente joven, porque en este trabajo que hacen hacia el 2026, pues decidieron hacer esto en la Copa América. Ojalá les vaya bien, porque si no, se va a venir una terrible con la selección, con la federación. ¿Por qué? Por el movimiento que hicieron. Tomaron un riesgo muy grande, muy, muy grande, y se la están jugando, ¿no?
¿Ves Enrique, a Israel Reyes o a Jorge Sánchez del lateral derecho?
Yo vería a Jorge Sánchez si estuviera en condiciones, ¿no?
Yo también, pero el tema es que esté en condiciones, ¿no? Y Jorge Sánchez, ¿cuánto jugó en el torneo, no?
Es el problema. Ese es uno de los problemas. Israel ha cumplido, ¿no?
Israel en la temporada con el América fue muy buena.
Sí, él no tiene la salida que tiene Jorge Sánchez, pero defiende bastante bien, que es uno de los problemas. Eso le podría ayudar, porque dijo Jimmy Lozano, vamos a trabajar para defender mejor. Pues entonces, para defender mejor, pudiera optar por Israel en lugar de Jorge Sánchez, ¿eh?
Pues sí, porque el partido contra Uruguay, como los tomaban a contragolpe y a base de velocidad, fue una cosa vergonzosa. Y el partido contra Brasil, pues igual, sobre todo la saga central fue lamentable, ¿no?
Parecía que traían piedras en las bolsas, ¿verdad?
Sí, el trabajo defensivo en general fue muy malo en los dos partidos. Nos agarraron mal parados muchas veces. Creo yo que con el ingreso de César Montes la cosa debería cambiar, porque te obliga a meter a Edson Álvarez de contención y ya. Es mucho más sólida esa parte del campo, ¿no? Y Brian González me parece que ahí la tiene, ¿eh? Me parece que la tiene, porque Arteaga no anduvo bien y Brian tuvo una excelente campaña, ¿eh?
Sí, también es un lateral que ataca muy bien. Muy, muy bien, tiene muy buena salida, muy buen ataque. Pues a ver, es justo lo que tiene que arreglar en estas dos semanas, ¿no? En estas dos semanas tiene que arreglar quién va a jugar y cómo va a jugar. Eso es lo que tiene que arreglar Jimmy Lozano. Se entiende que trabajar con una selección no tienes el tiempo suficiente para hacer los movimientos que hacen los equipos en sus entrenamientos de todos los días. Por eso estas semanas son importantísimas, ¿no?
Sí, y vamos, que arrancas en contra de Jamaica, que como quiera que sea, pues es un rival, aunque tiene mucha velocidad, que le hace daño a México, pero también es el equipo más conocido de los que va a enfrentar, y en el papel, pues por abajo del nivel de Venezuela y de Ecuador. Entonces, pues creo que es bueno para México empezar contra ese rival, y necesitas ganarle, si no estás en problemas.
Sí, pero acuérdate que siempre, como que contra los más flojitos, como que no salimos o no sale la selección bien concentrada, ¿no? Y siempre nos ha pasado, históricamente. Jamaica viene de jugar eliminatorias, viene en ritmo. Por supuesto que es el partido que hay que ganar, y ganar te da mucha confianza en este tipo de torneos, pero va a ser un partido complicado, Jamaica.
Sí, ganando ese partido, tus posibilidades de calificar van en aumento en un torneo tan corto, ¿no? Y tendrías que ir a buscar el resultado contra Venezuela o contra Ecuador, que son selecciones más complicadas que lo que es, sin lugar a dudas, la selección de Jamaica. Pues ya falta poco también para la Copa América. Estamos siempre pidiendo Copa América, queremos estar en la Copa América. Y cuando llega la Copa América, pues vamos a hacer un recambio. No, ya, bueno. No, es como si llegara la Libertadores nuevamente. Ah, la vamos a jugar con suplentes, ¿no? En fin, ojalá le vaya bien a México. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Polonia porque se encendieron las alarmas en la selección polaca. Esto después de que Robert Lewandowski se lesionara este lunes en el partido amistoso disputado ante Turquía, por lo que la Federación Polaca anunció que no podrá jugar el domingo ante Países Bajos en el debut de su selección en la Eurocopa. Nos vamos a Arabia Saudita, donde medios locales informan que el Al Nassr, equipo donde juega Cristiano Ronaldo y del cual es presidente deportivo Fernando Hierro, estaría muy interesado en la contratación de Antonio Rüdiger, actualmente jugador del Real Madrid, por lo que Hierro y el club árabe estarían dispuestos a romper el mercado por el alemán. Volamos a Grecia, donde el Panathinaikos de la Superliga griega hizo oficial la llegada de Diego Alonso como su nuevo técnico. Es así que el técnico uruguayo firmó por 2 años con el club griego y su principal objetivo es romper la racha de 10 años sin título. Cerramos en Países Bajos porque Ronald Koeman, técnico de la Naranja Mecánica, culpó al Barcelona de la lesión sufrida por Frenkie de Jong, misma que le obligó al mediocampista a perderse la Eurocopa. Hay que mirar la salud del jugador, él tiene antecedentes con esta lesión y su club ha asumido riesgos con él. Eso nos deja en una mala situación con Frenkie. Lo podemos mantener aquí, pero no tiene mucho sentido, dijo Ronald Koeman en conferencia de prensa. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Faltan 2 años para que se inaugure la Copa del Mundo, una inauguración que va a ser en el Estadio Azteca. Ignoro en qué estadio de los Estados Unidos y de Canadá hay 3 inauguraciones. Aquí el asunto es que el Estadio Azteca va a tener 3 inauguraciones, 70-86 y ni más ni menos que ahora el 2026. Vamos con Beto Campos.
Estamos a 2 años del arranque de la Copa del Mundo en 2026. El Estadio Azteca cerró sus puertas para comenzar el trabajo de remodelación de cara a la máxima justa del fútbol. Entre los cambios que tendría el Coloso de Santa Úrsula serían las butacas, incluyendo la distribución de las localidades, la cancha, el palco de prensa, además de la ubicación de los palcos, siendo una inversión millonaria. Dicho recinto fue testigo de la consolidación de las grandes figuras como Pelé en 1970 y Diego Armando Maradona en 1986. Ahora para este 2026 los referentes de la actualidad en el fútbol busca levantar la mano para escribir su nombre en letras de oro. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció al respecto.
El mundo se va a parar, los ojos del mundo van a focalizarse el 11 de junio a Ciudad de México y después durante 39 días en todos los 3 países que albergarán el Mundial.
Será la tercera ocasión en que el Estadio Azteca albergue un juego inaugural de un Mundial, siendo la primera en 1970 y la segunda en 1986.
Del vigoroso pueblo mexicano, que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países.
Para La Fórmula es Alberto Campos.
Bueno, pues ahí están las diferentes inauguraciones que ha tenido el Estadio Azteca. Y ahora yo quiero suponer que puede ser México el que inaugure, ¿no? Digo, sería lo más lógico, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Sí, sobre todo que pues es el país sede, es una cuestión histórica. Escuchamos la rechifla, por cierto, de Miguel de la Madrid, el presidente de México en aquel entonces, y venía relacionado con la muy mala gestión del gobierno después del temblor de 85. Y aquel México que pudo haber hecho más, ¿no? Y lamentablemente se queda en los penaltis allá en Monterrey.
Con
Alemania.
Porque sí. No confiaron en la selección, ¿no? Sí. Al momento
no,
de...
No confiaron. No confió Bora.
Bueno.
Porque Bora fue el que dijo que prefería el segundo lugar jugar en el Azteca. Y Bora dijo, no, segundo lugar en el Azteca, porque Bora decía que no íbamos a calificar en primero. Calificamos en segundo. Calificamos en primero, perdón, y para Monterrey contra Alemania.
Sí, y en el 70... que estaba en el grupo con la Unión Soviética, ahí empataron en todo y hubo un volado.
Un volado.
Y entonces México, pues a volar, pero a Toluca, y pues enfrentaron a Italia.
A Italia, empezamos ganando contra Italia en Toluca 1-0 con gol de la Calaca González, uh-huh. Y luego nada más cayeron como racimos de uva 4.
Oye, pero caray, que da coraje, ¿no? Porque yo me acuerdo esa vibra del Mundial México 86 cuando jugaba la selección mexicana en el Estadio Azteca. Muy pocas veces la he vuelto a vivir.
No, era maravilloso.
Muy, muy pocas veces, ¿no? Y por supuesto que pesa y que ayudaba a la selección, que independientemente que teníamos un gran equipo. Y pues no es lo mismo terminar jugando en el Universitario de Monterrey que quedarte en el Azteca, ¿no?
Fue un error terrible, terrible sacarlos del Azteca. Les costó muchísimo. Ya está Betsabé. Vámonos con Betsabé a Palacio Nacional. Están abanderando a la delegación mexicana que va a los Juegos Olímpicos. Adelante, Betsabé. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raúl, compañeros. Estamos en las instalaciones de Palacio Nacional, donde justamente acaba de comenzar esta ceremonia de abanderamiento para los atletas que estarán participando en estos próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Están presentes las autoridades deportivas, tanto Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como Mari José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano, y por supuesto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mencionar que el clavadista mexicano Osmar Olvera será el encargado de dar este discurso a nombre de todos los atletas en esta ceremonia, que será prácticamente la última actividad de toda la delegación antes de comenzar a partir a Europa, últimos preparativos para toda la delegación y ya reportar en Francia para prepararse para la ceremonia de inauguración el próximo 26 de julio en el río Sena. Como se ha mencionado, será la primera vez que esta ceremonia de inauguración se desarrolle fuera de un estadio. Estarán recibiendo el día de hoy el Ávaro Patrio, tanto Alejandra Orozco, la clavadista mexicana, como el pentatleta Emiliano Hernández, así que bueno, ya en unos minutos más se va a desarrollar toda esta ceremonia, compañeros.
Perfecto, Betsa. ¿Cuántos atletas estarán presentes, Betsa?
La verdad es que son bastantes atletas los que han conseguido clasificar. Aún no ha cerrado, todavía se están desarrollando las últimas competencias que estarán arrojando las últimas plazas olímpicas para México. Así que bueno, ya en próximos días que estarán por cerrar incluso algunos rankings, algunos eventos de clasificación, se estará ya dando a conocer el total de los atletas que estarán participando. En cuanto a las medallas, bueno, pues se espera, si bien no se ha dicho cuántas medallas quieren o se espera que pueda conseguir la delegación, sí se espera que sea una participación histórica por parte de todos estos atletas, que mencionarlo a lo largo de esta temporada, bastantes han conseguido resultados importantes.
Luego a ver si al rato podemos hacer otro enlace, Betsa, muchísimas gracias.
Gracias, compañeros, regreso con ustedes.
Bueno, pues ahí está Betsa en el Palacio Nacional, abanderamiento de la delegación mexicana. Los abanderados correctos, ¿no? Me parecen.
Sí, estoy de acuerdo. También hay que ver el momento en el que los nominados tendrían sus primeras competencias. Pero lo de Ale Orozco me parece sensacional. Son sus cuartos Juegos Olímpicos, dos veces medallista ya, una plata y un bronce en Juegos Olímpicos. El caso de Emiliano Hernández, subcampeón mundial de pentatlón moderno. Me parece que no hay ningún cuestionamiento. Y pues qué bien también que Osmar Olvera sea quien tenga a su cargo el hacer este discurso. Campeón mundial en trampolín de un metro, lamentablemente no es modalidad olímpica, pero en campeonatos del mundo se ha metido entre los chinos en el medallero, de manera que es una gran carta que tiene México.
Gran carta. Enrique, ¿influye el hecho de que el ciclo olímpico sea un año más corto que lo que normalmente es en preparación para los atletas, o llegarán igual?
Yo creo que sí influyó. Simplemente el año pasado, en un solo año tuviste Juegos Centroamericanos y tuviste Juegos Panamericanos. Y luego ya para ahora pues vas a tener los Juegos Olímpicos y pues definitivamente sí modifica muchas cosas.
Fíjate que nunca he entendido por qué no hay trampolín de un metro en los Juegos Olímpicos.
Pues porque ya son muchas, muchas pruebas y además hace algún tiempo metieron los Juegos Sincronizados.
Bueno, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Deportes.
En el boxeo, el filipino Manny Pacquiao aseguró que está manteniendo entrenamientos para volver a los cuadriláteros a finales del año para pelear por el cinturón welter del Consejo Mundial a casi 3 años de no subirse a un ring. La última vez que Manny peleó en un combate fue en 2021 ante Jordani Zugas y perdió el título mundial super welter de la AMB por decisión dividida. En el fútbol americano, los acereros de Pittsburgh renovaron el contrato del head coach Mike Tomlin por 3 años más, por lo que se mantendrá al frente del equipo hasta 2027. Tomlin estaba en el último año de su contrato, que había sido firmado hasta abril de 2021, y tiene un total de 173 victorias por 100 derrotas. A través de un comunicado, el head coach señaló: "Aprecio esta extensión de contrato y agradezco a Art Rooney II por su apoyo durante mis primeros 17 años en Pittsburgh. Continuamos trabajando diligentemente para regresar al lugar al que pertenecemos, un éxito sostenido en los playoffs, con el objetivo final de ganar el 7º trofeo Lombardi de la franquicia". Y en el tenis, se anunció oficialmente a la lista de participantes para el torneo WTA de Monterrey, que se desarrollará del 19 al 25 de agosto por primera vez como torneo de categoría 500. Contará con la participación de la croata Donna Bekic, la ucraniana Elina Svitolina, Vitolina, la rusa Anastasia Pavluchenkova, la estadounidense Danielle Collins, la italiana Yasmín Paolini y la rusa Ekaterina Alexandrova. El wildcard del torneo se disputará en un certamen celebrado una semana antes con las 8 mejores tenistas de México.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a tener el gusto de platicar con don Hernán Garza, quien es el director de este abierto GNP, el torneo categoría 500 que ya nos platicaba Betsabe hace un momento. Don Hernán, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente. Buenas tardes.
Qué gusto después de tantos años.
Así es, ya pasó un poquito el tiempo, pero pues estamos nuevamente para platicar con usted y además mejorando este torneo de Monterrey. Estábamos escuchando a nuestra compañera Isabel Rosales acerca del grupo que tenemos de tenistas. Simplemente Yasmín Paolini, que el pasado fin de semana allá en Francia, en París, llegó a la final en el torneo de singles, de dobles también, en Roland Garros, y que en ese instante aparece con la número 10 del mundo. Regresa Vekic, que es la número 39 del mundo. Pavluchenkova, que ha ganado el torneo 4 veces. Es decir, estamos hablando de un torneo que lejos de dormirse, sus laureles sigue creciendo.
Es correcto. Nomás rectificando, Pauline quedó en la lista, en la séptima rankeada del mundo.
Entonces, mejor todavía.
Mejor todavía. Pero bueno, estamos listos, contentos, muy felices de pues, poder tener este evento. Creo que es toda una historia. Hace 15 años, ¿quién iba a pensar que un torneo que arrancó con una bolsa de $100,000 en aquel entonces, con un estadio de 800 personas, con una transmisión local de televisión, hoy por hoy es un torneo que ofrece una bolsa de $1,000,000, un estadio nuevo con 4,500 personas y una transmisión a más de 150 países del mundo? Creo que ha sido un logro. Gracias a ese esfuerzo, a ese sacrificio de todo el equipo, la WTA ha querido otorgarnos este torneo 500 para Monterrey.
Por otro lado, también hablaba acerca de esta renovación, de lo que ha crecido el estadio en el Club Sonoma, 4,500 personas, pero hay muchas otras amenidades, porque por supuesto es ir al tenis, pero estaba viendo que la cuestión de los conciertos, de cuestiones aledañas al torneo mismo, también es mucho más interesante ahora.
Sí, bueno, eso a todos los aficionados les encanta. Creo que precisamente por eso les decimos que nuestro torneo es el eslogan More Than Tennis, más que tenis, porque bueno, el público viene, es un torneo muy familiar, la verdad, mucho muy familiar. La gente viene, se divierte, ve buenos partidos, y bueno, pues ese es el objetivo de nuestro evento, ¿verdad? Que la gente se vaya feliz, que las jugadoras se vayan felices, y creo que lo hemos logrado a través de estos 15 años que hemos hecho este evento.
¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes, te saluda Raúl Eduardo Orbañanos. Una pregunta, ¿tenistas mexicanas tendremos en el evento?
Por supuesto, siempre. Siempre les damos oportunidad a las tenistas mexicanas. Yo le apuesto al tenis femenil y nuestros patrocinadores también, prueba de ello, han sido muy fieles a nosotros, GNP Seguros, que es el patrocinador principal. Pues le apuesto al tenis femenil y afortunadamente el tenis femenil va por muy buen camino en nuestro país.
Don Hernán, aquellas personas que quieran asistir, ¿cómo le hacen para comprar los boletos?
Pues a través de internet, de boleto móvil, hay un link, ¿verdad? De boleto móvil y pueden comprar sus boletos por internet sin ningún problema.
Excelente, pues estaremos siguiendo este torneo a través de Grupo Fórmula y muchas felicidades por este ascenso de categoría 250 a 500. El estadio es fantástico, la atención es sensacional, las amenidades también son muy buenas, qué decir del nivel de las tenistas, así que muchas felicidades y que sigan creciendo.
Qué amable, Enrique, te agradezco mucho. Un saludo ahí a todos los compañeros de Radio Fórmula y gracias por darme este tiempo.
Hombre, muchísimas gracias a A usted, a don Hernán Garza, estaremos pendientes de ese torneo. El estadio, bueno, lo tenemos a las espaldas de Raúl, la gente que nos sigue a través de Telefórmula, y la verdad es que está bellísimo.
Muy bonito.
Sí, sí, sí. Muy bonito el estadio. Bueno, pues habrá que seguir este torneo. Por otro lado, también comentarles, siempre ha causado expectación la portada del juego este, el Madden, que John Madden llegó a tener prácticamente 3 carreras, todas ellas de Salón de la Fama, como entrenador y posteriormente también como comentarista, y luego dentro de esto de los juegos. Y durante algún tiempo se convirtió en una maldición aquel que salía en la portada porque se lastimaba. Y fueron varios años.
Varios años,
sí. Sí, sí, sí. Sin embargo, esto pues ya cambió. Y ahora es Christian McCaffrey, de los 49 de San Francisco, que fuera el jugador ofensivo del año en el 2023. Tuvo más de 2,000 yardas totales, tuvo más de 20 touchdowns. Desde el 2000, cabe señalar que se maneja como los coches, que ya ves que en este momento te venden el modelo 2025. Sí. Bueno, pues en el caso del Madden, este es el 2025. Y entonces, desde el 2000, que aparecen los jugadores, porque antes era solamente John Madden, es el primer jugador de 49 de San Francisco. Nunca antes había habido uno de los 49 de San Francisco. La única edición en donde hay un jugador de 49 fue en 1999, pero era la edición internacional, no la que se vendió en Estados Unidos con Garrison Hurst, aquel corredor. Es el primer corredor desde que apareciera en la portada Adrian Peterson y también Barry Sanders en el 2013. Y el primer no mariscal de campo desde Antonio Brown, que apareció en la edición del 2018. Brown, que en aquel entonces daba con los Acereros y luego se fue a Tampa con los Jets y se volvió loco.
Oye, qué buena fotografía aparte, ¿eh?
Sí, no, realmente sensacional de este jugador, que además la semana pasada recibió una extensión de contrato de 2 años y $38 millones. Uf. Se va a casar, por cierto, en unos días más McCaffrey.
Dile que no, todavía no.
Si le tiene amor a sus 38 millones de dólares. Pero bueno, realmente es un jugador realmente sensacional. Y bueno, pues ahora aquellos que le llegan al Madden, que además es impresionante, ¿no? Los juegos estos, que cada vez son más reales.
O sea, ya son reales.
Sí,
ya.
Sí, ya es como, ¿sabes?, si estuvieras viendo un partido.
Ves un partido de estos juegos y luego ves los juegos y cuando los ves rápido no los distingues, ¿eh? No, dices, ay, caray, ¿cuál es cuál?
Sí, la verdad es que es excepcional. Y ya si te vas un poco más atrás a cuando surgen estos juegos, bueno, pues sí, era otra cosa, ¿no? La tecnología es verdaderamente increíble ahora. Y cambió los Juegos Olímpicos de París. Una buena noticia para aquellos que nos gusta el básquetbol, porque Nikola Jokic, el Joker, que ha sido 3 veces jugador más valioso de la NBA, incluyendo esta campaña, está en la lista preliminar de Serbia. Son 16 jugadores los que están en esta prelista. Son 12 los que van a Juegos Olímpicos. Mencionaba 3 veces el jugador más valioso de la liga. Contribuyó para que Serbia en los Olímpicos de Río en 2016 se llevara la medalla de bronce. Serbia debuta en los Juegos Olímpicos contra Estados Unidos el 28 de julio. Se ve muy complicado que le puedan ganar a Estados Unidos, que lleva un equipo netamente de jugadores de primer nivel de la NBA. Pero bueno, pues siempre se pueden dar algunas sorpresas. Hay muchos equipos que llevan talento de la NBA, como es el caso de Serbia. Canadá tiene muchísimos jugadores también, incluyendo a Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, que fue él integró la terna de jugador más valioso de la campaña. Así que, pues pinta para ser, dentro de todo lo que significan los Olímpicos, el torneo de básquetbol muy interesante también.
¿Cuántas selecciones van? ¿16?
No. Son 12 selecciones.
¿12? Sí. Si se mete Infantino, les mete 40. Fácilmente,
creo. Sí, sí, sí. El gigantismo.
No, hombre.
No, pero afortunadamente ahí no mete sus manos Infantino. Bueno, la FIFA sí tiene metidas sus manos porque pone su límite de 23 años para el torneo de fútbol.
Pero la FIFA también, el Comité Olímpico, hace que la FIFA respete algunas reglas, ¿eh?
Sí, 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 también es cierto.
Entre ellas el número de participantes.
Exactamente. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Historias de Copa América.
Ser subcampeón de un torneo continental no es cualquier cosa. La selección mexicana ha estado cerca de coronarse en la Copa América en 1993 ante Argentina y 2001 ante Colombia. Unos meses antes, Javier Aguirre había tomado al seleccionado nacional casi eliminado de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002. Levantó al Tri, sorprendió en el certamen continental y los llevó a la gran final ante el local Colombia. En aquel combinado había jugadores experimentados como Óscar Pérez, Sigifredo Mercado, Gerardo Torrado, Ramón Morales, Juan Pablo Rodríguez y uno de los máximos goleadores, Jared Borghetti, quien nos regaló uno de los mejores goles de esta edición en semifinales ante Uruguay.
Aquí viene Borghetti, Borghetti sigue, Borghetti a la derecha.
México se enfrentaba en la final al anfitrión Colombia, que llegaba igual que el Tri, a su segunda definición de Copa América. El escenario era inmejorable. El Campín de Bogotá presentó una entrada espectacular superando los 50.000 aficionados el 29 de julio de ese año. México del Vasco Aguirre había llevado al límite el partido, pocas opciones de ambos y todo parecía que se podía definir en el alargue hasta que llegó el mal del fútbol mexicano. La pelota parada. Iván Ramiro Córdoba, en ese entonces jugador del Inter de Milán, cabeceó y puso el único tanto del partido para darle el título a los cafeteros. México nuevamente se quedó a la orilla del título de Copa América, sin embargo la cara que dejó el combinado de Javier Aguirre superó todas las expectativas. Para Fórmula Deportes, Alfredo González.
Vamos nuevamente con Betsa. Vamos con Betsabé nuevamente al Palacio Nacional, donde está el abanderamiento de la delegación olímpica. Adelante, Betsa. Bueno, parece que tenemos problema cuando estaba hablando justamente el presidente de la República. En fin, ¿algo más, Raúl Eduardo?
No, decíamos, Raúl, el viernes la Eurocopa, ¿no? A tres días de la inauguración, Alemania contra...
Ya está, Betsa. Adelante, Betsa.
Saludos, Raúl, así es, pues ya en estos momentos toma palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante estos atletas, ya tomó también la palabra Ana Gabriela Guevara, quien destacó este proceso histórico de esta delegación específica que va a participar después de alzarse como máximos ganadores en los pasados Juegos Panamericanos con 5 campeones mundiales llegaron así a estos Juegos y por supuesto con los recursos limitados o al menos destinados a causas específicas, así lo señaló la directora de la CONADE, así que bueno, ya se entregó la bandera a Alejandra Orozco y bueno, en estos momentos continúan las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Muchísimas gracias, Betsa. Bueno, pues ahí estuvo el abanderamiento de la delegación olímpica, decías.
No, la Euro, Raúl, los próximos días platicaremos de los favoritos. Para mí creo que debería ser entre Alemania, Francia y España los ganadores, pero bueno, puede haber sorpresas, hay muchas cosas a seguir en este gran torneo de fútbol, ¿no?
Alemania, ¿no? Los ingleses, que hace tiempo que no dan un golpe fuerte también.
Sí, yo con Inglaterra tengo mis dudas por eso, justamente, ¿no? Como que les falta siempre un poquito, y mi duda con Alemania es el tema de que lleva varios años también como que no siendo el mismo equipo, ¿no? Es local, por supuesto, pero creo que yo, si me preguntas, el uno es Francia.
El uno Francia.
Sí.
¿Tu favorito, Enrique?
A mí me gusta España. A mí. Y sobre eso, los ingleses, es que desde que ganaron el Mundial de 66 no han ganado nada relevante, ¿no?
No, Nada.
España es el campeón de la Nations League, ¿eh?
Sí, España tiene un gran equipo.
Luis de la Fuente tiene un equipo muy joven.
¿Ya vieron lo de Yamil?
Con mucha calidad.
El chavito este de Barcelona, Yamil.
Lamin Yamal.
Sí, Lamin se fue con sus útiles porque va a tener examen. O sea, es increíble, ¿no? Tiene 17 años, está estudiando cuarto de preparatoria y se tuvo que llevar sus útiles para hacer sus tareas, ¿no?
Qué maravilla.
Qué maravilla. Ya nos regresamos, ya nos vamos. Viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.